El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana y estamos en nuestros puestos. Pancho está en los controles, Tania está en la producción, Manuel está sacándonos por Facebook y también registrando todo esto para que luego ustedes puedan escuchar nuestras entrevistas también en nuestro canal de YouTube. Y yo estoy aquí, lista y dispuesta para acompañarles hasta las 11 de la mañana con buena música, interesantes temas. Vamos a reunirnos nuevamente con Paula Fiamma, encargada de comunicaciones del Museo Nacional de Bellas Artes, quien nos va a contar algunas cosas que están sucediendo en ese importantísimo lugar. Vamos a hablar de la exposición internacional El Canon Revisitado, que cuenta con una curatoría conjunta entre el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile y el Museo Nacional de San Carlos en México. También vamos a estar con Jesús Urqueta, destacadísimo actor y director teatral, que está en este momento en cartelera con la obra Pedro, Juan y Diego en el tradicional teatro Ictus, además con un elenco absolutamente de lujo del que les vamos a estar contando en un ratito. Y partimos, antes de ir con la música, a decirles que hay 15:06. ¿Viste que empezamos a sacar el chalequito y la chaquetita para venir a la radio? Es lo que sucede. Sí, ya Tania está con chaleco, yo también estoy manga larga. Es lo que sucede, estamos... Ya pasamos, 21 de abril, ya estamos ya. 15:06 en la región metropolitana, máxima de 18. Y mañana se esperan algunas gotitas que caerían en la región metropolitana, que falta nos hace, ¿no? Entre 8 y 18 y entre 7 y 23 nos acompañaría el día 23. Y aprovechamos de, bueno, saludar a toda la gente. Estoy mirando acá en el mapa de Meteo Chile. Se supone que está cayendo agüita en Concepción, en Temuco, en Valdivia, en Puerto Montt, en Isla de Pascua. Así que aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan desde esos lugares y también a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar de nuestro planeta. Además de nuestros fieles del 102.5 y la gente también que nos ve en Facebook, que es muy amable y que siempre nos saluda. Vamos a partir con música. Nos encanta esta canción. Es una canción bien tira para arriba para partir la mañana o para seguir la mañana. Partimos hace rato, ¿no? Antes de nacer, cada día.
Vayamos a caminar. El canon revisitado. Una mirada al arte europeo desde América Latina. La presente exposición es un trabajo colaborativo y de diálogo entre las colecciones del Museo Nacional de San Carlos, de México, y el Museo Nacional de Bellas Artes, de Chile, en un intento por comprender e interpretar el origen de nuestros acervos e identificar rasgos y factores que inciden en la construcción de imaginarios y estéticas compartidas. A partir de una selección de 74 obras de origen europeo, producidas principalmente entre los siglos XVI y XVIII, nos preguntamos por los procesos culturales, expansivos y colonizadores, así como por los proyectos republicanos, que dieron lugar a la presencia de estas obras en los museos latinoamericanos. Plasmados en originales y copias que circularon ampliamente por territorios americanos y en las que también se reflejan las grandes exclusiones, como las mujeres.
Eso que escuchaban es parte de los contenidos de esta exhibición El Canon Revisitado, que además de tener las obras disponibles para verse ahí en el Museo Nacional de Bellas Artes, tiene también en el Spotify del museo una serie de podcasts que van acompañando también esta experiencia. Y para adentrarnos más profundamente en esto, estamos con nuestra querida Paula Fiamma, de Comunicaciones del Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonella. Muchas gracias por esta invitación, que siempre nos viene tan bien al Museo Nacional de Bellas Artes.
Bueno, estamos ya full, ¿cierto? Ya el Museo de Bellas Artes está abierto, la gente puede ir cuando quiera, ya no hay que... ¿Te acuerdas que pasamos por toda esta etapa, Paula, de las actividades absolutamente digitales que ustedes resistieron, generaron ahí convocatoria, desarrollaron también nuevas maneras de conectarse con las audiencias, después... acceso restringido al museo y hoy día ya estamos full, la gente puede ir cuando quiera y se va a encontrar con esta impresionante exhibición El Canon Revisitado, una mirada al arte europeo desde América Latina. Ahora, yo cuando leí sobre esto, Paula, igual es interesante porque cuando hablamos de arte, siempre desde Latinoamérica el referente ha sido Europa y por muchísimos siglos, y creo que todavía un poco, los artistas latinoamericanos decían, solo voy a ser artista, o el canon más bien latinoamericano decía, solo son artistas aquellos que van a Europa y aprenden a pintar a lo europeo, entre comillas, ¿no? Hablemos un poquito de esa mirada crítica que se está desarrollando en esta muestra.
Claro, precisamente esa mirada crítica viene de una política del museo que tiene que ver con revisar sus colecciones, el origen de sus colecciones, de las obras que conservamos y exhibimos al público desde una mirada crítica. Y en este sentido es súper importante para nosotros inaugurar esta exposición con México, y no se trata de una exposición en la que las obras que vienen desde otro museo llegan y se instalan solamente, sino que se trata de un trabajo que ya lleva por lo menos 2 años, en el que un equipo curatorial de México y de Chile se instalan, dialogan, conversan, obviamente fueron 2 años de mucha virtualidad, conversaciones y diálogo a ver qué hay en común entre las dos colecciones. Y se conformó un equipo que es muy importante que yo mencione: Claudia Garay Molina y Mariano Mesa Marroquín de México, Gloria Cortés Aliaga, Eva Cancino Fuentes y Manuel Alvarado Cornejo de Chile, con además el apoyo de los investigadores Jaime Cuevas Pérez de Chile y Paola López Eguiluz de México. Ellos, al revisar la colección, dijeron, bueno, en realidad lo que tenemos que abordar es revisar cómo se instaló el canon europeo en Latinoamérica, y se dieron cuenta de las claves o de las obras que hay en común, de los conceptos, y por eso se habla de una mirada, porque también se habla como de valores éticos que venían dentro de estas obras, que en el fondo son consideradas como instrumento de la colonización ideológica en un periodo en el que estábamos formando las nuevas repúblicas.
Claro, ahora... lo interesante es poder encontrarnos con eso hoy día, ¿no? Y poder ver cuánto de esos imaginarios europeos que definieron también los imaginarios en nuestra América Latina fueron marcando no solamente el arte, Paula, sino también nuestras expectativas respecto a qué se suponía, cómo debía lucir una república, ¿no?
Exactamente. Eran obras que tenían que ver con cierto programa valórico y que tenía que ver con, por ejemplo, cómo debían ser las mujeres, cómo debían ser los hombres, cómo debía ser la institución del matrimonio, por ejemplo, cuál era el fin del matrimonio, que fueron como un poco apoyo para esta normativa de cómo debía ser esta nueva ciudadanía en este periodo que era netamente formativo y en el que claramente el patrón de mirada era el patrón europeo.
Bueno, estamos conversando con Paola Fiamma a propósito de esta muy interesante exhibición que está en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes, el Canon Revisitado, una mirada al arte europeo desde América Latina. Son 70 obras pertenecientes a ambos museos para reflexionar sobre las ideas y principios del canon occidental que se instauraron en el continente a través de la circulación de las imágenes. Y nosotros recién escuchábamos ese podcast y el podcast terminó, o nosotros lo interrumpimos porque no termina ahí el podcast, ¿no? Haciendo una reflexión, por ejemplo, a la ausencia de artistas mujeres y que la representación de lo femenino está instalada también desde este canon, ¿cierto? Y desde esta mirada europeizante y también, como tú decías, con ciertos valores respecto a la familia y el lugar de la mujer al interior de la sociedad. Hablemos también esa cómo hablar de la ausencia a partir de estos análisis.
Bueno, tenemos algunas obras que nos pueden hablar de esa ausencia, en el fondo, a partir de estas obras que son dos de autoras mujeres. Podemos hablar un poco de la ausencia de las mujeres artistas en este periodo, pero también desde la mirada de los hombres, cómo se interpretaba o cómo se decía que debía ser el mundo femenino. Uh-huh. Y ahí es súper interesante porque en la exposición pueden encontrar no son códigos QR, pero son códigos de Spotify, que el celular los puede leer y inmediatamente se conectan con cada capítulo de la exposición y específicamente el que tiene que ver con lo de las mujeres se llama lo objeto femenino. Uh-huh. Y en este sentido la museografía es muy entretenida, se adecua a los tiempos actuales en el fondo y algo entretenido también para contar es que la curatoría, la museografía, replica un poco la sensación de ver un depósito. Las obras en los depósitos de los museos generalmente están como en una especie de grillas, que son como unas mallas donde se van colgando las obras para poder guardarlas, porque evidentemente hay un tema de espacio, se necesita espacio para conservar una colección tan grande como la de un museo, por ejemplo, la del Museo Nacional de Bellas Artes, son 6.000 piezas. Entonces, en estas grillas se van conservando, guardando las obras, y la exposición emula esto y da la sensación de que están en el espacio en el que tienen que trabajar los conservadores, los investigadores, los curadores. Y es muy interesante también la iluminación. Hay una serie de detalles que tienen que ver con cómo se trabajó la puesta en escena de esta exposición. Uh-huh. Y que logra un resultado bastante maravilloso, diría yo.
Claro, además me parece que esa propuesta escenográfica, ¿cierto?, de sacar la obra de la pared y del tipo de iluminación, sí, también está cuestionando ese lugar que ha tenido la obra como algo que está dicho, ¿no? Y que esto es, claro. esto es lo que viene de los maestros y esto no se cuestiona, sino más bien ponerlas como material sobre el que uno puede cuestionar, material que está en movimiento de alguna manera a partir de nuestras preguntas. Ahora, como tú nos decías, la exposición va acompañada de esta serie de podcasts en Spotify y entiendo que hay otro que vamos a escuchar, Paula, que tú querías presentar.
Ah, sí, bueno, lo que pasa es que para la inauguración y para la preparación de esta exposición tuvimos la visita de Mireida Velázquez, que es la directora del Museo Nacional de San Carlos de México, y bueno, fue una semana bien intensa, y ella nos dejó unas palabras que sería bueno que el público pueda escuchar porque tiene que ver con el sentido de la exposición.
Vamos a escuchar eso entonces.
El canon revisitado hace referencia a estas formas tradicionales de representación del arte europeo, es decir, cuál era la belleza ideal, cómo se representaba el cuerpo masculino y el femenino, cómo la blanquitud era parte fundamental de esas representaciones. Y cuando nosotros decidimos revisitarlo, significa cuestionarlo, significa también tener una perspectiva crítica. Es decir, nuestros países no son netamente blancos, tenemos muchísima diversidad racial y cultural, y esas diversidades no están representadas en colecciones como las nuestras. Por eso era momento de hacer una revisión crítica y cuestionar qué tanto efectivamente estos cánones y estas idealizaciones nos representan a los chilenos y chilenas y a los mexicanos y mexicanas en realidad.
Ahora, es muy interesante eso que ella señala, porque estaba pensando en la dismorfia latinoamericana que tenemos, ¿no? Y que existe hasta hoy día, especialmente en Chile, que es un país que se siente tan europeo y que niega de manera consistente su mestizaje y que además niega de manera consistente nuestros cuerpos, ¿no? Todavía, Paula, y esto, claro, pensamos en el arte, que fue por muchos siglos el espacio referencial de belleza, pero hoy día nosotros todavía podemos ver en la publicidad, ¿cierto?, en las revistas, en el mundo de la moda, en Chile, cuerpos que no tienen nada que ver con los propios. Y eso viene de una tradición, y esa tradición es la que está siendo cuestionada en esta exhibición.
Exactamente, en esta tradición que se puede observar en las obras del museo, hay dos elementos, por ejemplo. Uno que tiene que ver con las formas de los cuerpos, que básicamente tienen relación con el canon europeo, también con el color, porque el color se puede asociar a ciertas virtudes o no virtudes. Y de ahí también hay una interpretación muy profunda que hacer. Y de ahí nos damos cuenta cómo a través de obras que fueron realizadas entre el siglo XVI y el siglo XVIII podemos entender y conocer claves de lo que somos hoy día, de nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, y de cómo hemos ido interpretando la blanquitud y la no blanquitud, también llevando los espacios de poder. Y en este sentido, los cuerpos pueden ser leídos también como en una escala política también. Entonces es súper interesante para nosotros como museo abrir esta exposición, que por un lado invita a apreciar estas obras que son maravillosas, pero también a reflexionar y a cuestionar cómo hemos sido y cómo somos ahora, y qué es lo que se mantiene de aquello que nos fundó hace unos buenos siglos atrás.
Sí, es interesante pensar que las obras son del siglo XVI y XVIII, pero la discusión respecto a nuestro mestizaje es algo que nos sigue cruzando.
Que está absolutamente vigente aún en esta época. Y también me gustaría recalcar que se está haciendo una propuesta de mediación con esta exposición, precisamente para que el público pueda internalizar los contenidos de la obra desde su propia experiencia, desde cómo ellos han sentido el concepto de la pictocracia, que está... que es como transversal a muchas de las obras de la exposición. Y para eso, para hablar precisamente de la mediación en esta muestra, queremos invitar para el 26 de mayo a las 12 a través de nuestro canal de YouTube, MNBA Chile, a un programa que hacemos nosotros en vivo desde la sala de exhibición, contando las claves de la exposición, pero también el concepto de la mediación, cómo estamos invitando al público a que participe y sea parte de esta exposición.
Bueno, entonces ya tienen toda esa información y todo está en mnba.gov.cl, y además pueden seguir las redes sociales muy activas del Museo Nacional de Bellas Artes en esta constante interacción, para que la comunidad sepa que el museo es algo que está vivo, que incluso las obras que tienen 500 años, 400 años, tienen cosas que decirnos hoy día y las podemos cuestionar también. Paula Fiamma, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes también. No saben lo agradecidos que estamos por esta ventana que nos dan para dar cuenta de todo lo que hacemos, que es harto, y siempre pensando en el público.
Por supuesto, estamos en la misma desde Radio Universidad de Chile también, generando reflexión a través de la cultura y las artes. Vamos a despedir a Paula, vamos a irnos a la pausa, a la música, y ya regresamos.
regalo de ser humanos libres, buscando reencontrarnos siempre.
Experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Los invitamos a escuchar el programa Dignificar el Trabajo, conversaciones con convencionales constituyentes y dirigentes y dirigentas sindicales del sector privado de servicios, donde dialogaremos sobre la constitución laboral. Los esperamos en este espacio de la agrupación sindical Unidad por Trabajo Digno, este jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Soy César Abueir y los quiero invitar a Palestina por Siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por Siempre. Radio Universidad de Chile.
Tan ¿Cuánta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta? Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Escuchábamos a Jorge Drexler. Otra cosa que tenemos en común con Jesús Urquieta, somos drexlerianos ambos dos y muchachos de abril. ¡Feliz post cumpleaños, Jesús Urquieta!
Muchas gracias, Antonella.
Jesús Urquieta, destacadísimo actor y director teatral, estuvo de cumpleaños ayer, así que desde acá, abrazos y besos. Y espero que haya sido una bonita celebración.
Sí, muy amable, muchas gracias.
Bueno, seguimos celebrando porque tenemos a la obra Pedro, Juan y Diego en el Teatro Ictus con funciones durante los jueves, viernes y sábados de abril. Esto partió en marzo y me imagino, Jesús, que parte de las razones de la extensión también tiene que ver con la posibilidad de ver la Sala La Comedia, clásica sala del Teatro Ictus, llena ahora con aforo completo, ¿no?
Sí, ha sido muy bonita experiencia. Bueno, lo voy a anunciar hoy día, la obra se extiende durante mayo también.
¡Excelente!
Así que sí, tenemos, van a haber algunos cambios de elenco, eso sí, obviamente por compromiso de algunos, pero no del elenco original, sino de los roles más secundarios. Paulatinamente durante mayo no van a hacer todos los cambios al mismo tiempo, pero se va a extender durante mayo también.
Ya, pero si vamos este fin de semana o el próximo, nos vamos a encontrar con este elenco de lujo: Roberto Poblete, Francisca Gavilán, sí, Nicolás Zárate, Alejandro Goch, Francisco Osa y Giordano Rossi. Ahora, sácate un nombre, Jesús Urquieta. Háblame un poco de trabajar con toda esta gente.
Sí, ha sido una muy buena experiencia. Bueno, con algunos ya había trabajado. Debo acá dar los créditos a Teatro Ictus, a la producción, que fue quien armó el elenco, y a Nicolás Zárate, que fue quien me propuso como director. De hecho, el elenco llegó, gran parte del elenco llegó antes que la dirección en este proyecto. Uh-huh. Y lo que supe después, cuando se lanzaron los nombres de la dirección, Nicolás propuso mi nombre y finalmente fui el elegido, así que también viene mi agradecimiento para él.
Bueno, hablemos entonces de Pedro, Juan y Diego, que es una obra que está ambientada en la década de los 70. Voy a leer aquí la sinopsis que sale en la página de Ictus, ¿no? Pedro es un maestro de construcción cesante con varios años de experiencia. Juan es un pequeño comerciante de frutas y verduras quebrado. Y Diego es un funcionario público exonerado por reducción de personal. La cruda situación de cesantía en la que se encuentra los ha empujado a optar por un programa gubernamental de trabajo precario, el programa de empleo mínimo. Ahora, no sé si les pasó a ustedes cuando empezaron a trabajar la obra, pero esto dice ambientado en los años 70 y uno podría decir en el 2022 perfectamente.
Perfectamente, sí, fue uno de los grandes comentarios que hicimos durante el proceso, que fue el año pasado. Esta es una obra que yo partí trabajando en mayo, de hecho. En mayo hoy tuvimos que ir parando por las cosas de la pandemia y todas esas cosas.
¿Y qué se fueron encontrando en el proceso de ir ensayándola e irle dando contingencia a esta pieza histórica, diríamos, ¿no?
Sí, bueno, hay varios puntos. Primero, mi dirección siempre apeló a hacer un ejercicio de memoria. Entendía un poco como lo inconcluso del pasado que está ya en el presente. Entonces, entendiendo que el acto de rememorar lo hago desde hoy día. Por lo tanto, la obra parte en el 2022, pero viaja a 1976 y hacemos consciente al espectador que se hace ese dispositivo. Uh-huh. Para eso agregamos un prólogo que escribí, donde Roberto Poblete induce al espectador a ir viajando hacia 1976. Desde ese lugar nos encontramos con este texto, que también hay que tener entender las circunstancias dadas de la época. Este es un texto que se estrena en 1976 con una dictadura feroz y terrible acechando el teatro y a nuestro país. Por lo tanto, había muchas cosas que no se podían decir. Entonces, es una obra que usa al humor como un lugar de comunión, ¿cachai? Y como un lugar de acercamiento al público para hablar de política. Acá hay una cosa que es bien espectacular, que es que la obra en su original duraba 3 horas 40, mami. Porque nosotros le cortamos una hora 20 al texto para hacerlo acorde también a los protocolos sanitarios.
O sea, la obra hoy día dura 2 horas 20 más o menos.
Hoy día dura 2 horas 20, sí. Sí, duraba 3 horas 40 porque, como no se podía hablar de política, no se podían hacer reuniones, el intermedio de la obra de teatro, el intermedio de Pedro, Juan y Diego, se ocupaba para hablar de política. Uh-huh. ¿Sí? Entonces había un lugar muy interesante, la puesta en escena, que finalmente era una excusa para poder juntarnos, ¿cachai?
Sí. Y ahora, además, en el Teatro Ictus, particularmente, digamos que esta obra se estrenó originalmente con Nisim Charim, Delfina Guzmán, Jaime Badel, Cristian García Huidobro, Rubén Estoconol y José Manuel Salcedo. Y ahí sí. Uno dice, bueno, Ictus fue un lugar de resistencia, ¿no? Y, sí. Y Pedro, Juan y Diego probablemente sea una muestra más del tremendo ejercicio que hicieron de a través del teatro y a través del humor hacer reflexión política en un momento que estaba prohibido hacer reflexión política. Y me imagino, Jesús, para un director con tu trayectoria, pero al mismo tiempo de una generación mucho más joven que la generación histórica de Ictus, debe ser bien desafiante hacerte cargo de esa tradición.
Por supuesto. De hecho, fue, bueno, primero un gran honor que un teatro como Ictus se elija para dirigir el trabajo y también, asimismo, una mochila gigante de responsabilidad. Creo que desde ese lugar se vio mucho primero que coincidió que gran parte del elenco yo había trabajado con él. Uh-huh. Entonces teníamos menos claros ciertos parámetros ideológicos que instalo yo en la puesta en escena, uh-huh. Incluso de dispositivo escénico. Pero por otra parte también surgió la comunión de entender que no teníamos que forzar el texto original para hablar del presente, porque ya el texto original era el presente. Y de ese lugar también fue muy fácil entender que había que hacer la ficción, pero que desde la dirección nos íbamos a encargar de hacer evidentes ciertos nexos y viajes con el presente. Y desde ese lugar también, voy a hacer un par de spoilers, pero hay un homenaje al elenco original que tú... ¿sí? Durante la obra de repente aparece el elenco original. Y es también que es un lugar muy emotivo. Lo que he tratado yo en la puesta en escena es dejar el humor de la obra, pero que la obra no sea solamente humor, uh-huh. sino que también hacer evidente el contexto que en ese momento no se podía decir, pero hoy día sí se puede decir y evidenciar, sobre todo para públicos más jóvenes que no vivieron la dictadura. Uh-huh. Entonces, de repente, hay cosas muy interesantes, por lo que nos han dicho los espectadores, que es que estáis muertos de la risa, muertos de la risa, muertos de la risa, y de un golpe, sin ninguna transición, ni ningún cuidado, cae la dictadura encima, uh-huh. y cae el horror encima, uh-huh. y eso hace que el público crea en un estado de shock y entre a reflexionar y entre, ¿sí? Como que de eso se trata un poco el trabajo que realicé yo, es mantener el espíritu de humor de la obra, de análisis de la contingencia desde el humor, pero no olvidando finalmente que es un ejercicio de memoria que abarca una época terrible en nuestro país.
Ahora, el humor es un lugar muy interesante y hay... Es que te escucho y justo yo estaba leyendo una tesis que estoy revisando, que es sobre humor audiovisual, ¿no? Pero una de las cosas que ellos, mis alumnos, citaban era sobre el humor como un espacio político, ideológico, pero además un lugar en donde hay tremendos niveles de empatía. Uno se ríe de lo que le duele también. Sí. Y probablemente eso es lo que está funcionando en esta obra, ¿no? En Pedro, Juan y Diego, porque eso que vemos, la cesantía, la pobreza, ¿cierto? El tener que esforzarse para llegar a fin de mes y aún así hacerlo endeudado, hacerlo con dificultad, es algo que es gracioso. O sea, sería más gracioso si no fuera doloroso, pero es gracioso porque es doloroso al mismo tiempo.
Sí, desde ese mismo lugar que dices tú, Antonella, el estilo de actuación que hemos planteado, las circunstancias da, es justamente no caracterizar a los personajes, ¿cachai? Sino que en el fondo es trabajar con la energía de los actores y trabajar la situación desde la realidad. O sea, es verdad que estoy cesante, es verdad que me duele, y eso puesto en el contexto del texto y las palabras que aparecen, aparece el humor inmediatamente. Bueno, y ahí también hay un gran trabajo de actuación del elenco por completo, que creo que ahí también se complementa todo, ¿sí? Pero sí, yo estoy muy de acuerdo contigo con que lo que nos duele también, uno cuando se distancia de eso, te provoca cierto humor medio macabro igual. Uh-huh. Igual hay cosas, el texto tiene mucho de eso, también hay un humor muy macabro, pero también hay es una obra que está viva y es una puesta en escena que está viva y hay un gran mérito del equipo completo, ¿sí? Uh-huh. Con diseñadoras, con compositor musical, ¿sí? Creo que hay un trabajo que es vivo y que también se trabaja con técnicas contemporáneas, independiente de que sea una obra de 76, por ejemplo, yo no trabajo con el texto fijo, ¿sí? Yo le doy el espacio al elenco para que trabajemos con hitos. Hay hitos que hay que pasar, pero las decisiones de cuándo o cómo o con qué palabras llego a eso pueden variar. Entonces hay escenas, por ejemplo, sí, completas que de repente son diferentes.
Sí, lo que te iba a preguntar es como cuánto de eso tiene que ver también con el origen de esta obra, porque esta obra, como muchas de Lixtus, no tienen un dramaturgo que firma, ¿no? Sino que son creaciones colectivas que se hicieron de esta manera, como muchas otras obras de Lixtus.
Claro, esta obra tiene una creación colectiva de Lixtus con la firma bajo de David Benavente en conjunto, es como 50 y 50. ¿Sí? Y claro, finalmente nunca hay una versión, no hay una versión original. Y desde ese lugar yo creo que al enfrentarme a un ejercicio de memoria que quería hacer, tenía que ser fiel a eso también, a qué me proponía el material con que estaba dirigiendo. Uh-huh. Y también, por ejemplo, que tiene que ver con el uso del espacio. La obra ocurre en todo el teatro Lixtus, por ejemplo, no solamente en un escenario a la italiana, porque sentía que ese era el espíritu de Lixtus. Uh-huh. Y por lo mismo también cuando hago el ejercicio de homenaje, también me meto en la historia dolorosa de Lixtus también. Ahí cuando vayan a ver la obra se van a dar cuenta de eso también. Creo que el objeto de estudio no fue solamente Pedro, Juan y Diego. El objeto de estudio fue el Lixtus en la época de 1976.
Uh-huh. Conversamos con Jesús Urquieta, director de esta versión de Pedro, Juan y Diego, que está en cartelera jueves, viernes y sábados de abril y también de mayo. Pero yo les recomiendo que la vayan a ver ahora, y si les gusta, bueno, pues después van a ver otra versión con quizás otros actores y otra actriz, y que ustedes pueden conseguir sus entradas en Teatro Lixtus, y si entran ahí van a llevarlos a Ticket Plus, que es donde pueden conseguir sus entradas para ver estas funciones jueves, viernes y sábados de abril a las 20 horas. Jesús Urquieta, ahora yo nombraba el elenco rápidamente: Alejandro Goit, Francisca Gavilán, Francisco Osa, Nicolás Zárate y Giordano Rossi, y dejé para el final a Roberto Poblete porque él ha sido parte histórica de Lixtus. No es parte del elenco original, pero es una persona que lleva muchísimos años siendo parte de Lixtus y también ha dirigido varias obras de Lixtus, y quería preguntarte también, me imagino, el rol que él toma como engranaje, ¿no?, de la memoria de Lixtus y también de participar como actor en esta obra.
Sí, absolutamente, creo que es un rol muy importante. Bueno, de hecho es alguien que vio 14 veces la obra, fue mi primer encuentro con él, fue ese, vi 14 veces la obra.
¿Tú no habías trabajado con Roberto Poblete?
No, nunca. Mira, nunca. Yo había trabajado con el Ale Goic y con Nicolás Zárate, sí, y con Giordano Rossi.
Creo que he visto las obras con ambas. Entonces, sí. ¿Cómo fue la cosa con Poblete? Llegaste y te dijo, he visto 14 veces la obra, y tú, hola.
Claro, me dio susto al tiro. Sí, sí, en el fondo fue un trabajo bonito, porque ambos hemos ido trabajando, y sobre todo también con el Alejandro, hemos ido cediendo en cierto aspecto, porque finalmente igual hay una mirada mía que lo hizo enfrentarse a ellos, justamente al dolor de la dictadura, que ellos lo padecieron. Sí. ¿Sí? Entonces creo que ahí también fuimos estableciendo confianza, porque al principio estaba medio reacio un poco a que apareciera esta dictadura tan evidente y salirse un poco del universo original del texto. Uh-huh. ¿Sí? Que era esta cosa más que solamente era humor, 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 humor. ¿Sí? Entonces, claro, como desde ese lugar, el trabajo de Roberto ha sido importante también, porque finalmente, como tú dices, es un ícono del teatro, es el representante del teatro, y tiene voz, tiene voto y tiene todo en ese lugar, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, eso, ha sido bien dialogado y también ambos cediendo en el fondo también, ¿cachai? Porque yo insisto, la mirada que yo tengo es un poco lejana a respetar solamente el original y traer la obra de 76 e ilustrarla, ¿cachai? Claro. De hecho, lo que menos quiero es ilustrar la obra que hizo Lixtus, porque siento que obedecía a otra época. Uh-huh. Y quería hacer la versión 2022 que respeta eso, pero que también la pone en tensión, como un ejercicio de memoria, si finalmente eso es, ¿cachai?
Ahora, ahí hay algo que me parece interesante de traer la memoria a este presente, y pensaba que a propósito de lo que ha sucedido esta semana en la convención, en donde muchos de estos temas que están presentes en Pedro, Juan y Diego tienen una salida posible, ¿no? El tema de la vivienda, sí. El tema del agua, sí. ¿Cierto? El tema del trabajo, ¿cierto? El tema de la organización sindical, que yo creo que no ha sido suficientemente subrayada, que es muy, muy importante y que está pasando a ser parte del escrito de la nueva constitución. Y quizás pienso, cuando tú decías que es muy importante, especialmente para la gente más joven, ver esto, es entender lo que está en juego en este momento particular de la historia de Chile, ¿no?
Sí, por supuesto, porque finalmente, a menos mi visión, Pedro, Juan y Diego es una obra que durante mucho tiempo pasa por la derrota. En las distintas escenas de la obra, finalmente ellos van perdiendo, van perdiendo, van perdiendo, van perdiendo. Tienen un plan y no les resulta, tienen otro plan y no les resulta. Se le ocurre, hay una escena con una carta a la señora Oakingtown y siempre van perdiendo, ¿sí? Obedece a la época también, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos, que también modificamos un poco el final a la esperanza y a la resistencia. ¿Cachai? Que el texto original es mucho más efectivo, nosotros lo hacemos mucho más político. Uh-huh. Obviamente porque podemos hacerlo, si también hay el lugar que hay, por que supuesto. En esa época no se podía hacer.
¿Cachai? Bueno, nosotros pero también hacer. Es importante recordar eso, ¿no? Para pensar qué es lo que está en juego cuando queremos desarmar una constitución que fue instalada en dictadura y que de alguna manera lo que hizo fue sostener ese sistema, que es el que da cuenta Pedro, Juan y Diego, y es el que nos seguimos viviendo, lamentablemente.
Sí, por supuesto, y creo que desde ese lugar es muy bueno revisitar a autores de que escribieron en esa época y darle nuevos puntos de vista, para entender que lo que se pone en juego es muy importante, ¿cachai? Creo que más encima se cumplen 50 años de la dictadura el próximo año. O sea, creo que acá hay no solamente poner un apruebo o un rechazo, es mucho más. Es entender una vida 50 años más, ¿cachai? Uh-huh. Y creo que ahí toma mucho valor cada acto que uno haga en su ámbito. Y desde ese lugar siento que la dirección mía, al menos Pedro, Juan y Diego, trata de mostrarle a las nuevas generaciones, ¿cachai?, el horror que se vivió y las consecuencias graves que hay en el 2022.
Claro,
que no son responsabilidad del gobierno de turno, sino que es algo mucho más maquiavélico, que tiene que ver con un sector ideológico que pensó en algo que no fuera, que fuera inamovible, ¿cachai?
Bueno, y de hecho está escrito, ¿no? Jaime Guzmán lo dijo súper claro, vamos a armar una constitución de tal manera que incluso quienes no estén de acuerdo con ella no puedan desarmarla. Bueno, y aquí estamos. Así que por eso es importante ir al teatro, es importante para hablar, para dialogar, para tomar conciencia, y les dejamos entonces, hecha la invitación, Pedro, Juan y Diego, con Alejandro Goich, Francisca Gavilán, Roberto Poblete, Francisco Osa, Nicolás Zárate y Giordano Rossi en el elenco, Catalina Devia, siempre genial, en el diseño integral, Joaquín Montesinos en la composición musical y en el universo sonoro, y por supuesto con toda la producción del Teatro Ictus, en este caso Anet Olivares está a cargo. Jesús Urquieta dirigiendo entonces Pedro, Juan y Diego, jueves, viernes y sábados de abril. Pueden conseguir sus entradas ahí en Ticketek Plus, ir a ver la obra, probablemente ahí nos encontremos. Jesús Urquieta, una vez más, muchas gracias por este tiempo
muchas
con Radio
Universidad
de Chile.
Muchas gracias a ti, Antonella, y felicidades para el 23.
Ay, gracias.
De abril.
Nosotros con esa sonrisa despedimos el programa y volvemos mañana a las 10 con un nuevo semáforo.
Sé que lo tuyo siempre ha sido inventar, que la culpa me la lleve al final. Sé que te lo permití, ya no más,
ya no más.
Si a pesar de todo el daño que hiciste sigo acá, ahora entiendo que el culpable fuiste tú. Yo te sigo esperando que lo sientas en verdad. No me mientas, no intentes nada más. Te lo pido por favor. Again.
hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.